Trendsetter.
Rosalinda Palomeque, editora de Gossip, la sección de tendencias, cultura, espectáculos, música y mucho más de la Organización Editorial Mexicana. Rosy, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues hoy traemos a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que estuvo en México desde el lunes pasado, y vino a presentar sus monstruos. Dice Guillermo que él es como un Frankenstein, y en la exposición En Casa con Mis Monstruos, pues muestra todos los monstruos de los que está hecho, ¿no? Porque no solo es una exposición sobre los monstruos de sus películas, sino que es una exposición de la enorme colección que él tiene de estos monstruos que le han significado algo en su vida, ¿no? Esta exposición que se presenta, que se va a abrir al público a partir del próximo 1 de junio, y que va a permanecer hasta el 27 de octubre, así es que tienen prácticamente unos 5 meses para planear su viaje a Guadalajara, para ir a verla. Pues es una exposición que es una deuda que paga Guillermo del Toro, ¿no? Porque iba a estar esta exposición dentro del marco del Festival de Cine en Guadalajara, que se llevó a cabo en marzo pasado, pero no pudo venir por los incendios que se dieron en ese momento en Los Ángeles y que impidieron que la obra pudiera viajar a México, ¿no?
Pues en realidad estaban quemando sus casas, ¿no? Una de las casas donde tenía toda su colección.
Una de las anécdotas que cuenta es que él llegó a su casa inmediatamente y para ver qué es lo que ocurría precisamente con la colección. Dice, tenían cisne todo. Y él mismo se puso pues a limpiarlos, ¿no? Porque es una de las cosas que hace con su colección. Es un coleccionista tan obsesivo que él mismo limpia todas y cada una de las piezas que forman parte.
Sí, y no solo son piezas. Él me platicaba en alguna ocasión que de pronto tiene su colección de libros de vampiros, ¿no? Su colección de libros de ocultismo, su colección de robots, su colección, y así va haciendo como su catálogo de su colección, que va cuidando, como bien dices, con mucho esmero todo el tiempo a lo largo de los años, y es prácticamente su gran tesoro. Y por ello, pues, como bien dices, trató de cuidar su tesoro y sacarlo de la zona en donde podía perderse.
Así es. Y lo primero que rescató, sin duda, fue algo como muy personal, y fueron dos fotografías. Una en la que él aparece de niño, y otra en la que aparece un poco más ya de adolescente, en la que está vestido como vampiro y simula morder a su hermana, ¿no? Porque dice que él así empezó. A él le vino esto del gusto por los monstruos desde que era un niño, y dice, y todo lo hizo en Guadalajara, pues porque es su ciudad y tiene una conexión enorme con su ciudad.
Sí, y comenzó consumiendo, y para los que piensan que de pronto Guillermo del Toro tenía esa colección sofisticada de los cómics que salían en Estados Unidos o algunos de los libros más nuevos del horror europeo. En realidad, él lo que cuenta es que comenzó toda su colección y comenzó toda esta conformación de su idea de monstruos y de futuro alrededor de los puestos de periódicos, incluso el puesto del Occidental de allá de Jalisco, de la Organización Editorial Mexicana, ese puesto que incluso compró y tiene dentro de su colección, ¿no?
Exactamente, y que se puede ver dentro de la colección, dentro de la exposición, perdón, se puede ver, porque dice que para él ese kiosco era muy importante, porque es en el que el lugar al que él iba, y era como un templo en el que iba y escogía qué cómic voy a comprar.
Sí, porque muchos pensarían, es que Guillermo del Toro, naciste en una cuna de oro, eras un niño fifí que podía tener lo último que salía en las tiendas de cómics estadounidenses. Y él te dice, no, yo consumía prácticamente todo lo que me vendían en el puesto de periódicos y las caricaturas del Canal 5.
Así es, y incluso dice, yo coleccionaba desde los monitos, porque él dice así, los monitos que salían en los chicles, ¿no? Él podía coleccionar desde eso hasta algunos de los monstruos de sus películas, no todos, ¿no? Pero sí a los más importantes. Y ahorita que decías de los libros, hay un libro que saca, y es un libro original de 1598, que yo creo que esa es una de las licencias que él se ha dado, ¿no? Uh-huh. Es un libro de Giovanni Battista y se llama Monstruos de todas partes del mundo. Uh-huh. De verdad que es, yo vi algunas de las fotos, se ve impresionante, e incluso porque es de esos libros que con el dibujo original, ¿no?
Dices de las licencias que se da, pero ahora es lo que decíamos al inicio, de pronto tenía que consultar o tener todo su consumo cultural alrededor del puesto popular, de periódicos y del Canal 5, pero ahora cuando platicas con Guillermo y le dices, ¿y ahora qué andas haciendo? Y como bien dices, no, pues acabo de estar en una subasta en donde estaba todo lo último de la película Nosferatu de, no sé, 1930, y compré estas piezas, o estaba en la subasta de estos libros porque iba por esta pieza, o estuve en Hong Kong en el mercado, o en Shanghai en el mercado buscando algunos robots de esta nueva serie. Entonces ya no está limitado al puesto de periódicos, ya está prácticamente viviendo el sueño que pues muchos tenemos.
Sí, exactamente, él está viviendo un sueño y lo importante es que lo comparte, ¿no? Porque él se abre de tal manera que tú puedes, dice, yo lo que quiero es tener un diálogo conmigo mismo, con mi biografía, y ver ese muñequito que yo coleccionaba a los 10, 12 años, y qué me dice ahora que tengo más de 50, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me dice ese muñequito de mí mismo? Entonces es también como una introspección lo que él hace, pero digamos que monstruos de sus películas, monstruos de su colección y monstruos que también le prestaron, ¿no? Por ahí que no son de él, pero que forman parte de esta exposición que solo se va a presentar en Guadalajara, en México. Tenía por ahí el rumor de que podría llegar a la Ciudad de México, no, él ya lo dijo, solo va a estar en Guadalajara, por eso va a estar hasta octubre. Son 5 meses y los lunes la entrada va a ser gratuita, así es que pues ya son muchos alicientes para que muchos se animen a ir a ver esta exposición de Guillermo del Toro, que está compuesta por 9 salas diferentes, y llama la atención que cada sala está ambientada, uh-huh, con diferente sonido, con diferente ambientación climática, con diferente iluminación. O sea, la curaduría es de Eugenio Caballero, el ganador del Oscar precisamente por El Laberinto del Fauno, uh-huh, y que estuvo reciente nominado por la película Roma por diseño de producción. Entonces yo creo que pues sí vale la pena ver todo este mundo del que formó a Guillermo del Toro, ¿no? Más que le pertenece, ese mundo que él muestra lo formó como creativo. Nos formó como creativo y como lo que aquellos que quieran conocerlo profundamente, pues ahí tendrán la oportunidad de ver todas las referencias que él pone, porque incluso hay libros de Juan Rulfo, hay obras de José Clemente Orozco, ¿no? Las dos fotos que son como muy significativas para él de cuando fue niño. El mismo museo que dices que este es un espacio que yo recorrí cuando era adolescente. Y el templo que está al lado, que se llama el Templo Expiatorio, dice, esa fue mi primera referencia gótica. Entonces, pues, todo está plasmado de esas referencias que hacen a Guillermo del Toro, el creativo que ahora muchos admiran, ¿no?
Rosy, buenos días. Te saluda Tania Avilés. Hola, Tania. También leía por ahí en una entrevista que él decía que se encargó de manera muy personal de todo, ¿no? Decía, yo barro, yo trapeo, yo sacudo, porque la última vez que alguien lo hizo rompió una pieza, ¿no? Bromeaba. Y también preguntarte si se sabe por qué no llegó aquí a la Ciudad de México la exposición.
Por el tiempo, sobre todo por el tiempo. Hay, te digo, algunas de las de estas piezas no le pertenecen a él, pero él también como que quiere cerrar un ciclo y decir, se presentó primero en Toronto esta exposición, uh-huh, se presentó en Los Ángeles y viene a rematar en Guadalajara.
Él estaba viviendo en Toronto por una serie que estaba The Strand, creo que es esta serie la que estaba grabando, y por eso estaba radicando allá, pero tiene sus dos casas en California. Dos casas, ¿por qué? Y muchos se preguntarán, ¿por qué tienes una casa completa para tus monstruos? Alguna vez le tuvimos la oportunidad de preguntarle cómo fue que se le ocurrió comprar una casa para hacer un museo con toda su colección, y él dice que no lo tenía pensado. Prácticamente comenzó en la residencia donde vivía con su familia a coleccionar, pero primero tenía un cuarto, como platicábamos, de libros con vampiros. Luego ese cuarto fue insuficiente y agarró otro cuarto para tener el cuarto de los robots. luego agarró otro cuarto para meter el cuarto de las máscaras o los monstruos, y así fue ocupando prácticamente la residencia, y su esposa le dijo o tus monstruos o tu familia, y tuvo que comprar otra casa para tener a su familia y a sus monstruos.
Exactamente, ese es Guillermo del Toro, ¿no? Así tan obsesivo es y tan comprometido es con él mismo, ¿no? Porque él se dice, si él mismo se dice que es un Frankenstein porque está formado de muchos monstruitos, ¿no? ¿No? Y así es como los cuida. Y lo que decía Tania, la referencia que hacía de que si no se le rompen, ayer justo hizo una referencia sobre los monstruos. Dice, ya no, antes me importaba mucho si les pasaba algo. Dice, ahora si se caen y se les descostilla, si les pasa algo, pues es que ya forma parte de la historia de esa pieza, ¿no? Ya no me obsesiona tanto que estén tan extremadamente cuidados y arriba, ¿no? Por eso, pues, esta vez decidió mostrar todo ese espacio y toda esa creatividad que lo ha inspirado a hacer películas que lo han llevado por todo el mundo y que sobre todo ha cosechado miles de fans, independientemente más allá de los premios, ¿no?
Pues busque más detalles de Guillermo del Toro hoy en la edición especial de Gossip, en donde Adolfo López, nuestro enviado, y Rosario Briceño del periódico El Occidental de la Organización Editorial Mexicana nos cuentan de esta muestra y algunos detalles de lo que Guillermo del Toro ha contado al respecto. Muchísimas gracias, Rosalinda Palomeque, muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.